Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a este primer Iglesia Noticia del mes de abril, un programa que queremos dedicar especialmente a los más de 400 jóvenes de la diócesis que llegaron anoche al Castillo de Javier en Navarra para prepararse para la Semana Santa. En unos momentos emprenderán el camino de vuelta a casa después de esta intensa javierada, un fin de semana que esperemos sirva para que estos jóvenes vivan su fe con mucha intensidad. Seguramente no nos estén escuchando en estos momentos, pero para ellos va este informativo de Ciudadano y también para todos ustedes. Los que no han ido a la javierada son nuestros habituales colaboradores, Paloma Fernández y Víctor Bustillo, que no sé si se han quedado con las ganas de ir este fin de semana de peregrinación. ¿Os veíais en forma, chicos, para aguantar un par de días de caminata hasta el Castillo de Javier?
Uy, yo creo que no, son más de 20 kilómetros del tirón.
Bueno, quizás sí.
Víctor sí,
yo
quizás, sí. Le vemos ahí en forma. Por cierto, ¿sabéis qué día es hoy?
No sé, domingo.
Domingo, 2 de abril, y tal día como hoy fallecía San Juan Pablo II. Y estoy seguro de que nuestro querido José Antonio Medina nos lo va a recordar a continuación en su espacio. José Antonio, muy buenos días.
Hola Gonzalo, hola familia querida. Nos encontramos nuevamente para seguir dialogando en la fe con San Juan Pablo II, quien nos decía en el programa anterior: debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser libres y nunca esclavos del pecado. Hoy le preguntamos, ¿estamos llamados solo a ser ciudadanos del cielo y de nuestra patria? Le escuchamos. El estilo de vida de los hijos de Dios ha de informar todas las dimensiones de la existencia humana y por tanto también vuestra misma identidad como ciudadanos, a la vez que vuestro comportamiento a nivel individual, familiar y social. Esto es así porque, como nos enseña el Concilio Vaticano II, con su encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo con cada hombre. Trabajó con manos de hombre, reflexionó con inteligencia de hombre, actuó con voluntad humana y amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. A vosotros católicos os corresponde restaurar, trabajando con todos los hombres, el orden de las cosas temporales y perfeccionarlo sin cesar, según el valor propio que Dios ha dado, considerados en sí mismos, a los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales, etc. ¿Está vigente hoy la piedad en la vida civil, el amor a la patria o patriotismo? Para un cristiano se trata de una manifestación con hechos del amor cristiano. Es también el cumplimiento del cuarto mandamiento, pues la piedad, en el sentido que venimos diciendo, incluye, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, honrar a los padres, a los antepasados, a la patria. El Concilio Vaticano II ha dejado también a este respecto una enseñanza luminosa. Dice así: cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria, pero sin estrechez de espíritu, de suerte que miren siempre también por el bien de toda la familia humana, unida por toda clase de vínculos entre las razas, los pueblos y las naciones. Considerad, pues, que el amor a Dios proyectado en el amor a la patria os debe llevar a sentiros unidos y solidarios con todos los hombres. Repito, con todos. Pensad también que la mejor manera de conservar la libertad que vuestros padres os legaron se arraiga sobre todo en acrecentar aquellas virtudes como la tenacidad, el espíritu de iniciativa, la amplitud de miras que contribuyen a hacer de vuestra tierra un lugar más próspero, fraterno y acogedor. Hasta aquí sus palabras amigas que resuenan desde la eternidad hacia lo más profundo de nuestro corazón. Cultivad con magnanimidad y lealtad el amor a la patria, mirando siempre también por el bien de toda la familia humana. Nos encomendamos a tu intercesión, querido Papa Santo, y nos encontramos la semana que viene para dialogar en la fe contigo, San Juan Pablo II. Bendiciones.
Pues muchísimas gracias, José Antonio. Y ahora cambiamos a un papa como Juan Pablo II por todo un rey como Carlos V. Ahora os contamos por qué. Sobre su cabeza recayeron por primera vez las coronas de Castilla, Aragón y Navarra, así que casi podemos decir que fue el primer rey de España tal y como la conocemos hoy. Fue el primer Austria que reinó en nuestro país. Fue también emperador y un personaje decisivo no solo para España, sino para el mundo entero, sobre todo para Europa. Estoy hablando de Carlos I de España, casi más conocido como Carlos V. Este monarca va a ser el protagonista de un estupendo congreso que está organizando la diócesis de Getafe en colaboración con el Centro UNESCO. Para saber un poco más de esta iniciativa iniciativa, tenemos hoy con nosotros al sacerdote Jesús Folgado, que es uno de los organizadores de este congreso. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Muchas gracias.
Jesús, ¿por qué un congreso en este momento sobre la figura de Carlos I?
Bueno, estamos celebrando en este 2017 el quinto centenario de su llegada a España, de su llegada a Castilla, a Aragón, a Navarra, como decías antes, ¿no? Y bueno, queremos conmemorar esta efeméride, pues acogiendo esta llamada también de la Iglesia, del Papa, a estar pues en esas periferias, ¿no? También en las periferias de la cultura. Y es una iniciativa que ha tenido la Delegación de Patrimonio de la Diócesis, pues junto al Centro UNESCO, la sede que la UNESCO tiene en Getafe.
¿Qué supuso Carlos I para nuestro país? ¿Qué cambios se empezaron a producir con su llegada a nuestras tierras?
Bueno, pues como decías, en esa introducción que has hecho, en él se unifica pues la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Granada, pues que había sido conquistado pues hacía poco tiempo, en 1492, también la corona de Navarra. Y esta unificación no es solo una unificación política, sino que es una unificación cultural, una unificación social. No olvidemos que Castilla está presente también en América, se está descubriendo América con su llegada, estamos pues descubriendo que América es un gran continente. Y lo que hace también Carlos V, y lo tenemos presente en la ponencia que realiza el padre Santiago Cantero en la primera sesión, pues será como retomar ese concepto de unidad que había estado presente desde el reino visigodo, desde muchos siglos antes, ¿no? Ese concepto de unidad desde la península como todo un reino, como esa España visigoda, ¿no?
Uh-huh. Jesús, buenos días, y Paloma.
Buenos días.
Bueno, popularmente casi todos conocemos a Carlos I como Carlos V, como el emperador Carlos V. ¿Cuál fue ese imperio que él gobernó?
Bueno, pues el imperio que gobernó, aunque fue el Sacro Imperio Romano Germánico, ese imperio fue todo el mundo. Es decir, sobre su cabeza, que se ampliará con su hijo Felipe II, España estaba presente pues en todos los continentes, ¿no? Hasta en Asia. Y él es emperador, es elegido emperador pues gracias a su abuelo del Sacro Imperio Romano Germánico, pero ya digo, es decir, o sea, esa influencia llega a todo el mundo. Podríamos decir que es el germen, ¿no? Así por estirar, como salvando todas las distancias, ¿no? Pero ese germen de esa Unión Europea, de ese concepto de Europa como una y con una base bien clara. Antes se hablaba del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II nos recordaba constantemente esas raíces cristianas de Europa, ¿no? De esa fe que unificaba pues a todo el continente, que unificaba en ese momento pues también América, pues a partes de Asia, a partes de África.
Jesús, el congreso va a empezar el jueves que viene en el Monasterio del Paular, incluye otras dos sesiones que serán en Toledo y en Getafe. ¿Por qué habéis elegido estos escenarios? ¿Qué relación hay entre Carlos I y estas localidades?
El Monasterio del Paular, en época de Carlos I, era, aunque ahora son benedictinos, eran monjes cartujos. Y pues el emperador constantemente se encomienda a su oración. Hay una relación muy estrecha entre este Monasterio de Cartujos y Carlos I. ¿Por qué Toledo? Bueno, pues porque Toledo era la ciudad imperial, sigue siendo la ciudad imperial. Uno llega desde Madrid y se encuentra con esa puerta homenaje, que es también pues como el icono de nuestro congreso, esa puerta de bisagra en homenaje a Carlos V, o cuando uno llega está viendo el Alcázar, es decir, el palacio de Carlos V. ...¿y por qué Getafe? Bueno, porque es la sede de nuestra diócesis, la sede de la diócesis de Getafe, porque es la sede también que la UNESCO tiene en Getafe, ese centro UNESCO Getafe, porque es bastante probable, ¿no?, que el monarca pasara por Getafe en esas rutas. Sabemos, nos consta su presencia muy cerca, ¿no?, en Cubas de la Sagra, en el monasterio, escuchando a Santa Juana de la Cruz, ¿no?, a la Santa Juana, aunque todavía no canonizada, y porque tenemos un hospital contemporáneo en Getafe, ¿no?, ese hospitalillo de San José, ese hospital de caridad.
Durante las tres sesiones que conforman este congreso vais a ir analizando los diferentes aspectos del reinado de Carlos I y también su influencia posterior. El plazo para apuntarse concluyó el viernes pasado y no sé si será posible apuntarse todavía. ¿Existe también posibilidad de asistir a alguna de las sesiones sueltas, aunque no nos hayamos apuntado?
Sí, vamos, yo invito a todos a que asistamos, ¿no? Es decir, son tres sesiones donde vamos a tratar distintos temas que tienen como hilo común la persona de Carlos V. Pero yo invito a que a lo mejor pues uno no puede ir al Paular porque es por la mañana, porque está lejos, pero se puede acercar a Getafe, se puede acercar a Toledo. Y sí que me gustaría, aunque se puede ver, por ejemplo, en la página web de la diócesis de Getafe, no sé si será posible así comentar algunos de los ejes, ¿no? En el Paular lo que vamos a ver es una contextualización pues de la época, una contextualización cultural, un ver el concepto de España. A eso nos ayudará el profesor Salvador Miguel, que es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y luego el padre Santiago Canter, el prior del Valle de los Caídos. La pretensión es que sea divulgativa, en eso hemos insistido mucho a los ponentes, es decir, que no sea académico, sino que cualquier persona, o sea, académico, que todo el mundo pueda caer en la cuenta de lo que se está diciendo, ¿no? En eso hemos insistido mucho. En Toledo lo realizaremos en el Colegio de Oncillas Nobles, en un salón de actos magnífico, y después tendremos una visita cultural a la parroquia mozárabe de Santa Eulalia, y ahí veremos, nos fijaremos en dos ejes. El primero, un eje cultural, como el pensamiento español se va difundiendo por toda Europa, como los libros que se escriben en España son fuente de cultura para toda Europa. Ahí nos ayudará un profesor, el profesor Armando Pegó, que es catedrático en la Ramon Llull en Barcelona, y haremos también un guiño a ese quinto centenario también de la muerte de Cardenal Cisneros, y nos fijaremos en concreto pues en la liturgia mozárabe. Nos ayudará el deán de la catedral de Toledo, Monseñor Ferrer. Y luego en Getafe nos fijaremos en dos hechos que me parece que son determinantes. El primero es el descubrimiento de América, y en ese descubrimiento de América nos fijaremos pues en esa simbiosis entre América y España, y en el derecho de Indias como germen de los derechos humanos contemporáneos. Y un segundo eje será ver el arte, y nos fijaremos especialmente en el papel de la mujer en esa época y cómo desde España se iba potenciando a la mujer en todo el mundo.
Pues Jesús Folgado, enhorabuena por montar este interesantísimo congreso sobre Carlos V, que esperemos que sea todo un éxito, y nos vemos el jueves que viene en la apertura, que será en el Monasterio del Paular, en la localidad de Rascafría. Un fortísimo abrazo.
Pues muchísimas gracias por acogernos y por invitar a todo el mundo. Muchas gracias.
Allí nos vemos. Nosotros seguimos en esta Iglesia Noticia y lo hacemos de la mano de Víctor Bustillo. Víctor, sé que te dan envidia los jóvenes que están de Javeirada y que quieres proponernos otra peregrinación. ¿A dónde nos quieres llevar?
Al Camino de Santiago y en familia, porque está a punto de empezar una nueva etapa del Camino para Familias que organiza la Acción Católica General de la Diócesis de Getafe. Su objetivo es realizar el Camino de Santiago completo, haciendo etapas durante dos fines de semana al año. De este modo podrá estar terminado en 2021, que es Año Santo Compostelano. La próxima marcha se realizará durante el fin de semana del 22 de abril, cubriéndose dos etapas del Camino de Santiago, y el primer día se caminarán 28, el segundo 21 kilómetros, entre San Juan de Ortega y Hornillos del Camino en total. Esta actividad permite no solo pasar un fin de semana en familia, sino también un camino de espiritualidad que ayudará a todos los miembros a reforzar su fe durante el año. Los peregrinos irán acompañados por el obispo de Getafe, y las familias que quieran ir tienen que apuntarse antes del viernes que viene. Podrán tener más información en elfamilion.wordpress.com.
Pues Víctor, ya estás calzándote las botas de trekking para sumarte al familión. Nos quedan aún unos instantes para repasar otras citas de interés para los próximos días en la diócesis de Getafe. El sábado que viene se celebrará en Cubas de la Sagra la peregrinación por la vida.
Todos los cristianos tendremos una cita el sábado que viene en Cubas para participar en esta marcha que ha organizado la Delegación Diocesana de Familia. Partirá desde la Casa de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia y terminará en el Santuario de Santa María de la Cruz, donde el obispo diocesano presidirá la Eucaristía.
Pues nosotros nos tenemos que marchar ya. Les dejamos un cordial saludo de todos los que hemos hecho posible este programa. Mila Sánchez en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Víctor Bustillo en la producción y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y sigan informados tanto en COPE como en la página web diocesisgetafe.es. Hasta el domingo que viene.